Son las 8 de la mañana con 40 minutos y tomamos contacto con un amigo de la casa, pero que ahora se reviste de un uniforme más formal. Aldo Lema, consejero del Consejo Fiscal Autónomo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
¿Cómo estás, Aldo?
Buenos días, Nicolás. Buenos días, Matías. Buenos días a la audiencia. Los mejores deseos para 2022.
A ti también. Antes de que empecemos a hablar con el señor consejero, hablemos con el amigo. ¿Te cancelaron alguna reserva en La Huella, no?
No, estoy en Punta del Este, efectivamente, pero no había hecho reserva, entre otras cosas, porque, como describían, el número de contagios ha venido aumentando, así que hay que tomar precauciones y hacer una vida un poco más tranquila. La verdad es que ha habido un ingreso de turistas en Uruguay muy significativo, cerca de 120.000 visitantes durante los últimos 15 días, fundamentalmente de Argentina, cerca de 80.000 provienen de Argentina, y estamos con un nivel, obviamente, de ocupación, de movilidad muy alto, en un contexto en donde la variante Omicron está circulando y el número de contagios está aumentando. Así que, en mi caso, por lo menos estoy tratando de hacer una vida un poquitito más cuidadosa, sin tantas salidas.
¿Pero sigues yendo a la playa a las 7 de la mañana, como has hecho siempre, ¿no?
Sí, lo hago muy temprano, a las 6, 7 de la mañana, y luego sobre el atardecer. Hay claramente un nivel de movilización, de turistas, que no alcanza los guarismos de 2019 o años previos a la pandemia, pero que ha significado un cambio muy significativo, digamos, respecto al año pasado.
Bien, pues luego de este reporte desde Uruguay, vamos a conversar con Aldo Lema, consejero del Consejo Fiscal Autónomo. No te volvemos a saludar porque ya lo hicimos. El Consejo Fiscal Autónomo se pronunció finalmente sobre el tema del financiamiento de la pensión garantizada universal. ¿Qué se puede decir de eso, Aldo?
No, en estricto rigor, el Consejo Fiscal Autónomo está trabajando en un informe que va a publicar esta semana sobre...
Yo había entendido que era ayer.
No se ha pronunciado. Básicamente, durante las últimas semanas, el Consejo Fiscal estuvo terminando un informe relacionado con aspectos fiscales en la Constitución, dentro de su atribución, de su responsabilidad por contribuir al manejo responsable de la política fiscal en Chile. Se decidió, primero tener una ronda de contactos, invitando a referentes, tanto desde el punto de vista económico como constitucional, que pudieran expresar sus visiones, y las presentaciones respectivas están en el sitio web, de lo que podrían ser contenidos fiscales en la Constitución, y luego de eso se tradujo en un informe, que es un informe que ha sido publicado la semana pasada y que ha estado está en el sitio web y que ha estado en la difusión, digamos, de los medios. Respecto a la pensión garantizada universal y sobre todo su financiamiento, estamos trabajando en ese tema. Empezamos a trabajar después de haber terminado el informe constitucional, y vamos a tener una visión y una presentación del tema públicamente a través de un informe durante los próximos días.
Y en términos de los aspectos macroeconómicos de disciplina fiscal de la discusión constituyente, ¿hay algún elemento a destacar en ese informe?
Bueno, este es un informe que tiene varios aspectos, recoge varios aspectos. Primero, el concepto de sostenibilidad fiscal, entendiendo como la capacidad que tiene el Estado de abordar sus deudas y su dimensión intergeneracional. Así como hay otros temas medioambientales, por ejemplo, y de otra naturaleza, que involucran a varias generaciones, evidentemente, así como también en la Constitución hay muchos aspectos que involucran a varias generaciones y se trata de un contrato social que se define en un momento del tiempo, pero que va a prevalecer por muchas décadas. Bueno, eso esencialmente también es la sostenibilidad fiscal, porque un Estado, un gobierno, se endeuda en un periodo determinado y son las generaciones futuras las que abordan esas deudas. Entonces, eso es muy relevante para la ciudadanía. A veces, digamos, no se dimensiona la relevancia que tiene para la ciudadanía, porque en definitiva, si una deuda es sostenible, si un país tiene una calificación crediticia buena o de alto nivel, eso significa que no solo el Estado tiene capacidad de endeudarse a tasas más bajas y tiene otras consecuencias desde el punto de vista macroeconómico en términos del crecimiento, del impacto en el empleo, en las remuneraciones, sino que también a nivel de las personas, a nivel de las personas significa menor costo de financiamiento, desde un crédito hipotecario a una pyme endeudándose con tasas más bajas. Entonces, hay obviamente relaciones entre la sostenibilidad fiscal y la Constitución, y las constituciones en general establecen de forma diferente principios de responsabilidad y de sostenibilidad en materia fiscal.
Claro, pero en ese sentido, un informe como el que ustedes están realizando o que realizaron del Consejo Fiscal Autónomo puede llegar al nivel de detalle, por ejemplo, explicar las consecuencias de el cambio de sistema previsional respecto justamente a todas estas variables que tú planteabas, como acceso al endeudamiento, acceso a la vivienda, etcétera.
Bueno, en el caso, digamos, de este informe, es un informe que tiene una perspectiva un poco más general, no detallada en ámbitos específicos, desde el punto de vista de algunas dimensiones de gasto público o de derechos sociales, sino que se refiere en ese marco más general a, por ejemplo, que la responsabilidad o la sostenibilidad fiscal no necesariamente hacen alusión, digamos, al tamaño del Estado. O sea, uno puede tener un tamaño del Estado pequeño o derechos sociales acotados con insostenibilidad fiscal. Ahí tenemos un conjunto de países, por ejemplo, en general más subdesarrollados, como puede haber sido América Latina en el pasado, como puede ser África hoy, en donde, en definitiva, tienen un Estado pequeño, pero son insostenibles desde el punto de vista fiscal. Y por otro lado, también tenemos países con un gasto público más alto, con derechos sociales también más extendidos, por ejemplo, los países nórdicos u otros europeos, que tienen claramente señales de sostenibilidad fiscal porque han resguardado, ya sea a través de principios en sus constituciones, ya sea a través de leyes, otros marcos jerárquicos un poco menores, han resguardado el hecho de que las finanzas públicas sean sanas, sean sostenibles, y con eso se logren un conjunto de beneficios que a las generaciones futuras no les terminan significando una carga alta ni un costo que eventualmente signifique reducir a la larga o limitar esos derechos sociales. Entonces, respecto a tu pregunta de si hay temas específicos que tengan que ver con la sostenibilidad fiscal, eso el Consejo Fiscal los va abordando en el tiempo. Por ejemplo, si en el marco de una reforma más amplia en materia de pensiones o en el marco de contemplar recursos para una agenda medioambiental o para cambio climático, esos son temas específicos que el Consejo Fiscal en su momento los evaluará desde el punto de vista de el financiamiento que pueda tener. Este es un informe que tiene unas 25 páginas, que se refiere fundamentalmente a estos temas que yo mencionaba previamente, y que trata de transmitir que la sostenibilidad fiscal es, al final, un indicador más de solvencia, que justamente no hace referencia al tamaño del gasto público ni del Estado, ni tampoco a un carácter austero de esto, ni a una limitación de derechos sociales, sino que en esencia busca darle sostenibilidad a la deuda pública a un costo bajo y que tiene estos beneficios ya sea macroeconómicos o microeconómicos, que impactan en el bienestar de las familias, de las generaciones actuales y sobre todo de las generaciones futuras.
Aldo Lema, en lo personal, ¿cómo viste la discusión de la semana pasada en la pensión garantizada universal, de que se ponía en duda la sostenibilidad del financiamiento en el mediano y largo plazo? De hecho, y te lo pregunto desde el punto de vista técnico, porque hubo técnicos que escribieron cartas a los diarios, en fin, más allá de la discusión política, de que los proyectos van por separado, de que eventualmente se pueden fusionar en el Senado, de que el gobierno agradece y valora los acuerdos políticos y sostiene que sigue garantizada el financiamiento. ¿A ti te parece que ese principio que se esboza cada cierto tiempo, en buena hora, que a gastos permanentes, ingresos permanentes, está totalmente garantizado, cristalizado en este proyecto, con este inicio de pensión garantizada universal?
Bueno, como decía, estamos trabajando en una nota sobre el tema, la vamos a publicar esta semana, y esto va a servir para dar respuesta a esa pregunta. Hemos tenido además pedido a través de un oficio de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y por lo tanto estamos en ese trabajo. Nosotros tenemos un equipo que es muy pequeño desde el punto de vista del staff, y siempre los pedidos son con urgencias muy 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 significativas. Por lo tanto, hemos estado trabajando, incluso el equipo ha estado trabajando durante el fin de semana para dar respuesta, y una respuesta que tiene que ser lo más rigurosa y completa posible, y vamos a dar oportunamente en esta semana entonces esa respuesta, así que no puedo adelantar lo que hemos estado trabajando.
Pero la pregunta iba al respecto al tono de la discusión, claro.
Por eso no te pregunté cuál es la decisión. Tú has visto
la discusión. A mí me parece que es muy relevante que aparezca siempre el debate de anteproyectos que comprometen recursos que tienen un carácter permanente, o sea, gastos que tienen un carácter más permanente, deben ser obviamente financiados con ingresos más permanentes. Y por lo tanto, ese debate es un debate muy importante en Chile. Chile ha logrado con su institucionalidad fiscal desde hace unos 20 o 25 años tener ese enfoque, el hecho de que ante gastos permanentes se deben tener ingresos permanentes. Sus ingresos permanentes pueden venir de un mayor crecimiento tendencial, un crecimiento económico más alto, pueden venir de temas tributarios, de cambios o ajustes tributarios, pueden venir de reasignaciones, pero es muy importante que esa sostenibilidad de la cual estábamos haciendo referencia previamente contemple justamente ese enfoque, y que ese enfoque no se vaya perdiendo, porque en definitiva parte de lo que ha ocurrido durante los últimos años es que ha habido un aumento sistemático en la deuda pública neta. Eso se ha traducido, por ejemplo, en pérdida de calificación crediticia de Chile. Hemos visto algunos escalones desde 2017-2018 en términos de nota crediticia. Chile ha perdido, y las tasas de interés evidentemente recogen eso. Han sido tasas de interés algo mayores a las que históricamente Chile tenía, y por lo tanto o un spread más alto, y por lo tanto tiene consecuencias al final en el largo plazo, sobre todo en términos del aumento en los intereses dentro del presupuesto, y eso le va quitando espacio a gastos o derechos sociales que eventualmente podrían ser financiados si estos intereses se mantuvieran más acotados. De manera que yo creo que el debate es muy válido. Es un debate que, como es natural, tiene aspectos técnicos y puede tener aspectos políticos, pero eso es bienvenido. Me parece que tiene que ser entendido tanto a nivel de de la élite económica, como ojalá también de la ciudadanía, como un proceso natural que en todo proyecto de este tipo debe estar presente, y no es un debate que en ningún caso me parece deba ser morigerado ni acotado.
Ahora, pero en ese sentido también hay ciertos elementos que es importante mirar. Pues se dice con toda razón, a mi opinión, de que lo que pasa es que aquí se está agregando un gasto permanente, porque la pensión garantizada universal va a ir pagándola crecientemente en el tiempo, por a quienes beneficia solo crecen en el tiempo, por lo tanto es importante establecer con qué se va a financiar. Ahora, pero dicho esto, también es cierto que en los presupuestos, nosotros sabemos, por ejemplo, que tenemos un presupuesto en defensa, sabemos que tenemos un presupuesto en salud, sabemos que el presupuesto en salud difícilmente va a decrecer, lo más probable es que crezca, sabemos lo mismo que ocurre con educación, y no necesariamente están financiados al momento de existir. Entonces, ¿cómo, desde la perspectiva técnica y desde una opinión general, no del Consejo, cómo se mira esta lógica de el financiamiento del gasto futuro entendido como aquel que entró en el presupuesto y por lo tanto se convierte en un recurrente?
Bueno, primero que nada, Chile tiene hoy un déficit estructural, un déficit fiscal estructural que no hay que perder de vista.
Sí.
En el año 2021 cerró, digamos, sobre 10% del producto, y hay una meta de déficit estructural, esto es, ajustado cíclicamente, sí, excluyendo los ingresos transitorios de un precio del cobre más alto o de una actividad económica que ha crecido por sobre su PIB, sobre su nivel tendencial, excluyendo esos ingresos que son ingresos, llamémosle, transitorios, de 4% del producto para 2022. O sea, hoy el país está con déficit y por lo tanto todo proyecto que incremente los gastos adicionalmente a lo que ya está contemplado sin que tenga una fuente de financiamiento paralela significa obviamente un aumento de ese déficit. Segundo, eso se está financiando con más deuda pública y adicionalmente tiene las consecuencias que mencionábamos previamente, de manera que es cierto que siempre hay gastos comprometidos, proyectados o nuevos que pueden aparecer, pero el criterio que ha tenido Chile históricamente, y más lo debería tener, mucho más ahora en una situación de déficit como la que está, la que ha experimentado, es evidentemente contemplar ingresos genuinos para esos nuevos proyectos ocurriendo, que van apareciendo. No estoy diciendo que no esté contemplado en este proyecto en particular, eso lo vamos a concluir durante estos días, vamos a tener este informe, pero el criterio general, que es justamente un criterio de responsabilidad fiscal y de sostenibilidad fiscal, es tener presente esa dinámica, porque de lo contrario van quedando gastos más permanentes, sin fuentes de ingresos permanentes. Eventualmente tenemos un escenario en el futuro, como ya Chile enfrentó en los últimos 6 o 7 años, adverso. O sea, en el 2014 se creía que la rueda de la fortuna estaba clavada con un precio del cobre alto para siempre, y tuvimos 5 o 6 años en donde el precio del cobre fue significativamente menor a el superciclo anterior y la economía dejó de crecer a tasas de 5, 5.5% y pasó a crecer a tasas del 1.5%. Y entonces, en ese sentido, el principio de prudencia, Nicolás, el principio de prudencia es muy relevante y lo es más en la posición fiscal actual, digamos, que tiene el país, que todavía cuenta con línea de crédito, una línea de crédito en donde los inversores y quienes prestan el dinero lo reconocen a Chile como un país, digamos, de alta calificación crediticia, pero sabemos que eso puede ir cambiando.
Eso hay que cuidarlo. Aldo Lema, un millón de gracias por haber estado con nosotros desde Punta del Este, en el Uruguay. Un millón de gracias. Felicidades, Aldo.
Que pasen muy bien.
Gracias, nos vemos.
Buen año.
Nosotros nos vemos mañana junto a Matías del Río. Buenos días.